Si van al Nuevo Testamento, podrán ver que todos los escritos del Nuevo Testamento nos muestran que el camino de vida escogido por Dios es que como personas escogidas, como personas predestinadas por Dios, necesitamos que la vida divina sea expresada en nuestra vida humana.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un programa radial compuesto de segmentos del Ministerio Hablado de Witness Lee, que se centra en el disfrute de la vida divina conforme a lo revelado en las Santas Escrituras. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. radiolsm.com. En esta ocasión, en el Estudio Vida del libro de Isaías, continuamos en el capítulo 4 para explorar varias expresiones maravillosas que se refieren a Cristo. El libro de Isaías comienza con una lista detallada de reclamos que Jehová Dios tenía contra su pueblo Israel. Sin embargo, poco tiempo después, Dios introduce al Cristo Salvador y maravilloso. Ahora, ¿cómo podemos ver a este Cristo en las páginas del Antiguo Testamento? Pues bien, hablaremos de esto en este mensaje que se titula Unas palabras con respecto a Cristo como el renuevo de Jehová, el fruto de la tierra, el dosel y el tabernáculo. Y nos alegra que Guido Olivares ha regresado al programa para colaborarnos en esta serie de mensajes del Estudio Vida de Isaías. Bienvenido, Guido.
Es muy agradable participar en esta comunión acerca de Cristo y los intereses de Dios en la tierra en la actualidad.
Guido, en el mensaje anterior hablamos acerca de dos pares de referencias en Isaías 4 que muestran de manera gráfica la venida del Dios hombre Jesucristo. Estas dos referencias serán el enfoque de este mensaje. Y antes de escuchar a Witness Lee, quisiera leer algunos versículos. En Isaías 4:2 dice así: En aquel día el renuevo de Jehová será hermosura y gloria, y el fruto de la tierra excelencia y esplendor para los de Israel que hayan escapado. Luego, en los versículos 5 y 6, continúa diciendo: Creará Jehová sobre toda la región del monte Sión y sobre todas sus convocaciones una nube de humo de día y el resplandor de una llama de fuego de noche, porque la gloria será un dosel que se extienda sobre todo, y habrá un tabernáculo para dar sombra durante el día contra el calor y para ser refugio abrigo contra la tormenta y la lluvia. Pues bien, hablaremos respecto al principio de ver a Cristo en pasajes del Antiguo Testamento como este. Quizás muchos se pregunten por qué decimos que estos versículos se relacionan con Cristo. Entonces, Guido, ¿qué nos puede usted decir respecto a este principio tan crucial en la Biblia?
Al leer, estudiar, interpretar y comprender la Biblia, necesitamos seguir ciertos principios. No estamos aquí para decir esto o aquello respecto a la palabra de Dios de manera arbitraria y subjetiva. Nuestro enfoque acerca de Cristo en el libro de Isaías y lo que decimos respecto a estos pasajes que usted mencionó se refiere a Cristo. Uno de los principios es que la Biblia es un libro que habla acerca de Cristo, que revela a Cristo y que está centrada en Cristo. ¿Y cómo sabemos esto? Pues bien, lo sabemos porque el mismo Señor Jesús se lo dijo en Juan 5:39 al 40 a unos religiosos judíos que escudriñaban las Escrituras. Escudriñáis las Escrituras, y ellas son las que dan testimonio de mí, pero no queréis venir a mí para que tengáis vida. Por lo tanto, a medida que escudriñamos las Escrituras, debemos tener contacto con Cristo para obtener su vida a través de la palabra. Esta es una base para sugerir e incluso para proclamar que la Biblia es un libro que habla acerca de Cristo, incluso en el libro de Isaías. Además, el Señor Jesús va más allá en Lucas 24:27 al explicarles a sus discípulos todo lo referente a Él en las Escrituras, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas. En Lucas 24 se nos revela que hay tres maneras de abrir las Escrituras. En primer lugar, el Señor mismo le abrió las Escrituras a sus discípulos. En segundo lugar, el Señor Jesús les abrió el entendimiento a los discípulos para que comprendiesen las Escrituras. Y en tercer lugar, el Señor les abrió los ojos para que ellos pudieran reconocer al Señor. Si la revelación de Cristo fuera tan obvia en los capítulos de Isaías, no necesitaríamos que nuestros ojos fuesen abiertos, que nuestro entendimiento fuese abierto, ni que las Escrituras nos fuesen abiertas por el Señor. Sin embargo, debido a que la Biblia es un libro que habla por completo respecto a Cristo, necesitamos ser fieles para decir que hay mucha más revelación acerca de Cristo en el libro de Isaías que lo que somos capaces de ver con nuestros ojos. Si nos abrimos al Cristo que se revela en Isaías, para que Él pueda abrir nuestro entendimiento, seremos capaces de leer ciertos pasajes que contienen metáforas, símbolos, tipos o profecías, y seremos iluminados por el Espíritu para ver que estos pasajes son una clara referencia a Cristo. Más aún, si seguimos el principio de interpretar las Escrituras con las Escrituras, encontraremos más evidencia en otros libros de la Biblia que apoyan lo que estamos diciendo. Estos son algunos puntos para mostrar que no estamos hablando acerca de esto de manera arbitraria o subjetiva. El libro de Isaías contiene mucha revelación acerca de Cristo, y si observamos los principios apropiados para interpretar la Biblia, podremos ver mucha más revelación acerca de Cristo.
Gracias, Guido. El hermano Lee compartió estos mensajes en 1990, en medio de una gran debilidad física, pero con una inmensa fortaleza espiritual. Esta paradoja está descrita en 2 Corintios 12:10, que dice que cuando somos débiles, entonces somos poderosos, ya que el poder del Señor se perfecciona en nuestra debilidad. Nosotros somos vasos de barro, que contenemos a Cristo como un tesoro. En cuanto a esto, Witness Lee fue un modelo. A medida que él envejecía humanamente, su vaso se hacía cada vez más débil, al igual que su voz. Pero el tesoro que había en su interior se incrementaba cada vez más, y por eso su espíritu era tan fuerte espiritualmente. Este es un testimonio hermoso de la manera que Dios usa para llevar a cabo su ministerio. En mensajes anteriores hemos hablado que Dios tenía unos reclamos en contra de su pueblo, pero ahora hemos llegado a un punto donde se habla acerca de la venida de Cristo. Bien, con esta palabra de introducción, estamos listos para escuchar a Witness Lee en este primer segmento del estudio Vida de Isaías. Adelante.
Isaías es una rich person.
Isaías es una persona rica.
He is particularly rich in Christ.
Particularmente es rica en Cristo. Por ejemplo, Cristo como el renuevo de Jehová y como el fruto de la tierra. Estas dos expresiones son los puntos cruciales del capítulo 4 que nos revelan a Cristo. En Isaías 4, 1 y 2 dice: siete mujeres echarán mano de un hombre en aquel día, diciendo: nuestro pan comeremos y con nuestras ropas nos vestiremos. Solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. El versículo 2 dice: en aquel día el renuevo de Jehová será hermosura y gloria, y el fruto de la tierra, excelencia y esplendor. Ahora debo, por lo menos, darles una pequeña explicación acerca del renuevo y el fruto. El término el renuevo de Jehová denota la frescura de las riquezas de la vida. El renuevo de cualquier planta nos muestra que esa planta tiene vida, una vida fresca, que está vigorosa, una vida que está creciendo y una vida que es productiva. El término el fruto de la tierra denota la producción y necesitamos la vida divina para tener la reproducción, lo que es producido, generado y expresado en la humanidad de Cristo. Supongamos que nuestro Señor Jesucristo jamás hubiera llegado a ser un hombre, sino que hubiera permanecido en su divinidad. ¿Qué habría salido de él como fruto? No mucho. Todos los diferentes tipos de frutos generados por Cristo proceden de la vida divina, la cual está representada por la expresión el renuevo de Jehová. Pero sin la humanidad de Cristo, no habría habido la posibilidad de que la vida divina pudiera producir esa cantidad de vida. Los cuatro evangelios sirven para este propósito. Es decir, los evangelios nos muestran todo lo que Cristo logró y cuán rica es su producción. Pero se produce en su humanidad. Si no tenemos la vida humana apropiada, que iguale la vida divina, no tendremos fruto alguno. Si van al Nuevo Testamento, podrán ver que todos los escritos del Nuevo Testamento nos muestran que el camino de vida escogido por Dios es que como personas escogidas, como personas predestinadas por Dios, necesitamos que la vida divina sea expresada en nuestra vida humana. Así que tenemos el renuevo de Jehová y el fruto de la tierra. Si esta es nuestra experiencia, tendremos en realidad a Cristo como el renuevo de Jehová y como fruto de la tierra. El Nuevo Testamento solo nos revela esto, que Dios y el hombre viven juntos. Dios es la vida dentro del hombre y el hombre es el fruto por fuera.
Guido, en estas dos frases de Isaías 4:2, vemos a Cristo en su divinidad y en su humanidad. En este versículo dice así: En aquel día el renuevo de Jehová será hermosura y gloria, y el fruto de la tierra, excelencia y esplendor. En cuanto a esto, ¿qué tal si usted nos explica cómo es posible que podamos ver la divinidad y humanidad de Cristo en estas dos frases?
El Antiguo Testamento es un libro de cuadros y el Nuevo Testamento es primordialmente un libro que nos habla claro y directo. Si juntamos los cuadros con el hablar claro y directo del Nuevo Testamento, podremos ver más acerca de Cristo. El Nuevo Testamento nos revela de manera clara y enfática que Cristo es el único Dios hombre. Cristo es el Dios completo y el hombre perfecto, que posee la naturaleza divina y la naturaleza humana mezcladas en una maravillosa persona. Hay varias profecías en el libro de Isaías que se refieren a que Cristo es una maravillosa persona, que es la mezcla de la divinidad y la humanidad. Así que teniendo esto en mente, miremos de nuevo estas dos expresiones en Isaías 4:2. El renuevo de Jehová y el fruto de la tierra. Jehová es el propio Dios que existe en sí mismo desde la eternidad. Él es el Dios triuno, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Y el renuevo de Jehová es el incremento del propio Jehová. Entonces, ¿quién más que nuestro Cristo maravilloso puede ser el renuevo de Jehová? Por lo tanto, esta expresión se refiere específicamente a la deidad de Cristo, puesto que el renuevo es algo que se relaciona con la vida vegetal, el renuevo de Jehová denota las riquezas y el frescor de la vida divina. Cristo, quien es el renuevo de Jehová, denota las riquezas, el frescor, el vigor, el crecimiento y el poder productivo de la vida divina. ¿No es esto maravilloso? Por otro lado, la frase, el fruto de la tierra, representa el producto generado, logrado y expresado en la humanidad de Cristo. Por supuesto, para que esta reproducción tenga lugar, tiene que estar presente la vida divina, la cual es rica y productiva. Sin embargo, esta vida divina debe estar corporificada y debe ser expresada a través de algo humano para que pueda ser fructífera. Por lo tanto, Cristo no solo es el renuevo de Jehová, sino también el fruto de la tierra. En un sentido muy real, nosotros somos parte de ese fruto producido por Cristo. Así que, en resumen, Cristo es llamado el renuevo de Jehová con respecto a su deidad y es llamado el fruto de la tierra con respecto a su humanidad. Cristo es el Dios completo y el hombre perfecto, y nosotros estamos presentando este tema a la manera de la experiencia que tenemos de Cristo como vida. Confieso que amo, aprecio, disfruto y quiero disfrutar esto más y más, no para mi propia espiritualidad, sino para que la economía de Dios se lleve a cabo.
Gracias, Guido, y tengo que dar un fuerte amén a lo que usted acaba de decir. Yo también quiero disfrutar más y más lo que se revela en Isaías para que mi apetito por Cristo se incremente al máximo. Ciertamente, debemos exclamar así: ¡Qué Cristo tan maravilloso! Te amo, Señor Jesús, me abro a ti, quiero disfrutarte más, según la revelación completa de la Biblia y en este libro de Isaías. ¡Alabado sea el nombre del Señor! Bueno, ahora vamos a comparar otras dos expresiones en Isaías. Así que regresemos con Witness Lee para escuchar otro interesante segmento de este mensaje. Adelante.
I have to talk in Christ being the shield of Jehovah, the fruit of the earth.
Después de referirse a Cristo como el renuevo de Jehová y el fruto de la tierra,
Isaiah says, this one is the economy, is a big shade.
Isaías dice que él también es un dosel y un tabernáculo. Dios tiene un gran mover sobre la tierra, y este mover involucra muchas cosas. Cristo es la centralidad y la universalidad de la gran rueda del mover de Dios. Y este Cristo es también el dosel que cubre la totalidad del mover de Dios. ¿Han notado que cuando Isaías habla acerca del dosel, usa también otras cuatro palabras o sinónimos? ¿Cuál es la distinción entre el dosel y el tabernáculo, el refugio, la sombra y el abrigo? Estas cuatro, sí, cinco palabras, nos hablan de una misma cosa, el dosel. ¡Maya! Cristo es la realidad del gran mover de Dios. Él es también el tabernáculo, el dosel que nos da sombra contra el calor, y el tabernáculo que es el abrigo para protegernos de toda clase de tormenta y lluvia. Debo testificarles que llevo luchando por más de 2 meses para venir aquí a hablarles. Y todo el tiempo he orado: Señor, me escondo bajo tu sangre prevaleciente. Me escondo en ti. Señor, cúbreme. Ciertamente todos necesitamos estar escondidos y necesitamos ser cubiertos por el Señor. El enemigo Satanás no está contento de ver que Cristo sea revelado al pueblo de Dios al final de esta era, en el libro de Isaías. Por tanto, tuve que luchar con respecto a este asunto. Debemos darnos cuenta que Cristo es la centralidad y la universalidad, es decir, la realidad del mover de Dios. Y Cristo también es el dosel, porque hasta la gloria de Dios necesita su cubierta como sombra. Cristo es la gloria de Dios y a la vez es el dosel que cubre dicha gloria. Y esta gloria está sobre toda la región del monte de Sión. Y este dosel no es solo lo que da sombra, sino que también por un lado es un dosel, pero por otro lado es un refugio, un tabernáculo. Esto se refiere al Dios hombre, Cristo, quien es nuestro dosel que nos da sombra durante el calor y es nuestro refugio y abrigo contra cualquier clase de tormenta y lluvia.
Guido, hemos escuchado que Cristo es un dosel y un tabernáculo, y que también Él es el refugio y el abrigo para su pueblo. En un mensaje anterior, hablamos acerca de la rueda del mover de Dios en el libro de Ezequiel. Y aquí estamos hablando otra vez de este tema. Winnesley también dijo que estuvo luchando durante 2 meses para poder impartir esta palabra a nosotros. En cuanto a esto, ¿qué tal si usted nos explica por qué este tema incita los ataques del enemigo de Dios?
Cristo es el centro de la economía de Dios y además Él es todo inclusivo. Por ser todo inclusivo, Él es el eje de la rueda, la cual es la economía de Dios en movimiento. Dios pretende llevar a cabo su economía para cumplir su propósito y así satisfacer el deseo de su corazón. Dicho cumplimiento necesita un mover, una acción tipificada por el mover de la gran rueda que depende por completo de Cristo. Y entre más veamos y disfrutemos a Cristo, más nos daremos cuenta que Él es el centro y la preeminencia en la economía de Dios. Dios desea que su rueda se mueva, pero el enemigo de Dios desea que esta rueda se detenga. La batalla que se lleva a cabo se relaciona con el avance de la economía de Dios mediante el mover de la gran rueda. Nuestro hermano Lee no tenía la carga simplemente de exponer la Biblia, sino que su carga era el mover de Dios en su economía. Y él se dio cuenta que esta es la esencia de la profecía en Isaías. Él también pudo comprender que si el Cristo revelado en Isaías se presentara al pueblo de Dios de una manera clara, ellos apreciarían más a Cristo, experimentarían más a Cristo, disfrutarían más a Cristo y participarían más de Cristo. Y como resultado de esto, el mover de la gran rueda se incrementaría y habría un gran avance de la economía de Dios. Esa fue la razón por la que hubo esta batalla cuando Winnesley estaba preparando los bosquejos de cada mensaje y considerando todos los puntos cruciales. El enemigo, Satanás, tenía temor de que la economía de Dios avanzara por medio de este ministerio fiel, y entonces atacó para impedir que la revelación de Cristo en Isaías cooperara con el mover de la gran rueda de la economía de Dios. Agradezco al Señor que Winnesley no oró de una manera casual, sino que él entró en la guerra espiritual a nombre de Dios y su pueblo, para que la palabra en Isaías fuese liberada. No estamos aquí para tener algunas experiencias espirituales, sino que estamos aquí para que el avance de la economía de Dios se lleve a cabo. Puesto que nosotros amamos esto y el enemigo lo odia, la guerra es inevitable. Nosotros, por la gracia y la misericordia del Señor, somos uno con el ministro fiel de la palabra y en especial somos uno con el Cristo corporificado en el libro de Isaías. Si no podemos ver al Cristo revelado en este libro, no podemos conocer algunos aspectos cruciales de Él y por lo tanto demoraremos el mover de la gran rueda de la economía de Dios.
Gracias, Guido, por su respuesta tan completa. Por un lado, Cristo es el renuevo de Jehová, que es refrescante, es vigoroso y tiene el poder productivo de la vida divina. Por otro lado, Cristo, quien es nuestro dosel y tabernáculo, nos da sombra durante el calor del día y es nuestro refugio y abrigo contra cualquier clase de tormenta y lluvia. ¡Aleluya! Alabado sea el nombre del Señor, que todos nosotros podamos disfrutar y experimentar el poder productivo de la vida divina, que ahora reside en nuestro espíritu regenerado. Gloria al Señor por la revelación tan maravillosa que hemos recibido en este mensaje. Y a usted, Guido, gracias por acompañarnos en el Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee.
He disfrutado mucho participar en este programa. Gracias.
Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Guido Olivares, la de Ron Kangas, y Walter Ortiz, la de Witness Lee. El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Nee y Witness Lee.
Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio, se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. En 1952 fue encarcelado por su fe en Cristo y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972. Sus palabras, sus escritos, continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo. Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. En 1962, el hermano Lee recibió la carga de ir al Occidente y fue y se estableció en California. Durante sus 35 años de servicio en los Estados Unidos, ministró en reuniones semanales, conferencias, entrenamientos, dio miles de mensajes y publicó más de 400 libros. Él nos ha dejado una presentación prolífica de la verdad en la Biblia. En 1965, el hermano Lee estableció el Living Stream Ministry, una corporación sin fines de lucro en Anaheim que oficialmente representa el ministerio de Watchman Nee como el de sí mismo.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. Una vez más, libroslsm.com, o llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149, 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org.